Voy a hablar a continuación con un hombre al que le gustan los retos, le gustan las preguntas imposibles, le gusta también hablar con la gente, hablar con el público. De hecho, lo hace habitualmente junto a María Ruiz en un podcast en la web, en cope.es, y también en un programa en la trastienda de 13TV. Pero hoy había cambiado la cámara por el micrófono de aquí, del estudio de la tarde de COPE, porque hay que llegar a veces a cuanta más gente mejor. Y es que tiene una petición, como diría yo, con mucho corazón. Verás, Ricardo, porque se llama Ricardo, tiene un sobrino. Ese sobrino es pequeñito, tiene 3 años, se llama César y está malo, está malito. Los médicos le han diagnosticado un ganglio neuroblastoma nodular, es decir, un tumor en el riñón izquierdo, y necesita ser operado. Y dices tú, bueno, pues, ¿y por qué no le operan? Ya, pero es que hay una cosa que todavía no te he contado, un detalle muy importante, y es que mi compañero de 13, Ricardo Miranda, es venezolano, y el pequeño César, el pequeño de 3 años, está en este momento en Caracas. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Pilar? Yo encantado. Y luego de escuchar esa historia, pues conmovido y emocionado también.
3 años tiene solo César.
Tiene 3 años. Es curioso porque no le conozco. Como también aparte de mi familia, me vine en 2013 cuando ganó Nicolás Maduro. Personalmente no me era muy difícil imaginar todo lo que iba a venir para el país porque bueno, era más que evidente. Y desafortunadamente acerté. Y hoy vivimos las consecuencias. Consecuencias que además, en el punto de hoy, creo que son esperanzadoras, ¿no? En el que estamos. Sin embargo, hay una realidad que mucha gente conoce, como seguramente las personas que nos están escuchando sabrán. Y es que hay un bloqueo humanitario. Y antes de ese bloqueo humanitario, que tiene rato, que la verdad, las imágenes de ayer de estas 3 gandolas y los containers.
El camión cisterna y los containers, ¿verdad? Cortando el puente.
Era muy simbólico. Pero es que además eso ya tiene muchísimo tiempo ocurriendo en nuestro país. Por egoísmo, por lo que significa para ellos recibir ayuda, ¿no? A nivel político.
Bueno, es que acabo de contar ahora mismo que él sigue negando, Maduro sigue negando la entrada de ayuda humanitaria.
Y lo va a hacer. Y es desgraciado, sobre todo para todos los venezolanos que están ahí. Es el caso de mi primo. Y mi primo es tan solo uno de los cientos de niños y adultos también que lamentablemente no tienen acceso a un tratamiento. Me toca de cerca porque claro, en primer lugar porque no he tenido la oportunidad de conocerlo, porque no he podido volver a mi país. Más bien he tenido que ayudar a sacar a mi familia de ahí. Y claro, ahora mismo la situación económica para la mayoría de las personas que están ahí es súper cuesta arriba. Entonces, ahora mismo habría un GoFundMe en España para recoger dinero, a ver si podemos traerlo y tratarlo.
A tu pequeño César.
Al pequeño César. Tengo además mucha ilusión de conocerlo.
El otro día, hablando precisamente de que no puede entrar la ayuda humanitaria porque Maduro no quiere, porque bueno, pues no solamente son los containers, que eso es un poco lo que vemos, es la foto, es la imagen, es el símbolo, pero lógicamente ahí está también el ejército para impedir que entre esa ayuda humanitaria, que estamos hablando de comida, pero estamos hablando sobre todo, como tú bien dices, de medicina. De tratamientos, y es verdad que los oncólogos alertan sobre todo del problema con los tratamientos para el cáncer. No hay tratamientos suficientes, no hay suficiente quimio, no tienen los equipos, y que es especialmente duro en el caso del cáncer infantil. O sea, que César, en este caso, estaría entre esos niños que no tienen acceso, digamos, al tratamiento que necesitan.
Sí, aparte hay un esfuerzo muy grande que hacen los profesionales de la medicina y de la salud en el país por ayudar. Y parte de esto es, por ejemplo, no hay reactivos para hacerle ciertos exámenes a mi primo y tienen que recurrir a otros métodos que son más arcaicos, más antiguos, porque al final hay que resolver, ¿no? Cada día que pasa para nosotros es un tic-tac porque no sabemos cómo avanza la enfermedad, porque bueno, es mi primo y son cientos de niños también que necesitan ahora mismo tratamiento. Y bueno, y es un niño, a fin de cuentas. Creo que él lo vive de una manera...
¿Cómo lo vive? ¿Has podido hablar? A ver, tiene 3 años.
No, pero sí lo veo, sí me mandan vídeos y fotos.
Y bueno, lógicamente estás en contacto con tu familia. ¿Qué te dicen? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Él lo asume con mucha inocencia, porque claro, cuando va al médico es un pediatra y tiene un entorno de alguna manera lleno de juguetes y tal, y no conoce no percibe la realidad como lo percibimos nosotros. Tiene mucho optimismo porque desconoce su situación. Y aún así, por supuesto, cuando vas al médico te pinchan, ¿sabes? Creo que al final se sugestiona un poco y cada vez que vas le cuesta un poco más. Pero bueno, yo creo que mi familia y yo estamos convencidos de que sí, que lo vamos a lograr, que vamos a poder conseguir sacarlo de ahí.
Porque no confías en que entre la ayuda humanitaria ni que entren esas medicinas.
Es que no sabemos un poco cómo será ese proceso. Creo que claro, hasta hoy no lo sabremos, hasta que nos enteremos si va a poder entrar, a quién va a llegar. Es que yo creo que esa ayuda humanitaria, que se agradece y estamos totalmente esperanzados con eso, no sabemos si va a alcanzar para todos, no sabemos cuándo se va. O sea, es que todas las incertidumbres están puestas sobre la mesa.
Ricardo, vayamos un momento a ese 2013, me dijiste,
sí,
cuando ganó Maduro y dijiste, aquí no podemos quedarnos, no, tenemos que irnos. Y tú en ese momento lo tuviste claro.
Sí.
¿Qué viste? Aparte ya de lo que estabas viviendo, ¿cómo pudiste pensar en ese momento? Porque serías muy joven, porque sigues siendo muy joven. Yo me tengo que ir ahora mismo de Venezuela. ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, cuando gana... Primero fue todo como muy rápido, ¿no? O sea, se enferma Chávez. Yo vengo de la radio desde los 14 años. Lo que he hecho es radio.
¿Trabajabas en la radio allí?
Sí. Y claro, lo viví en el medio, o sea, en el medio de comunicación, digo. Y de repente, bueno, hay un mare magnum de situaciones políticas, sociales que se vienen dando a raíz de la muerte de Chávez. Y parte de eso es el nacimiento de Maduro y su régimen, que no olvidemos viene del legado de Hugo Chávez. Y claro, cuando gana yo digo, mira, es que la verdad es que yo con mucho dolor me voy a desprender, como todos los venezolanos que han tenido que emigrar, de lo que me gusta, de lo que me apasiona y de mi país. Darme una oportunidad. Y me vine a España a estudiar en principio, siempre porque al final uno no pierde la esperanza de que el país va a recuperarse. Y pues desafortunadamente no tuve la razón, fue peor. Durante esos 2 años que estuve estudiando acá a televisión, el país se fue por un barranco, ¿sabes? Y muy rápidamente.
¿Qué te iba contando? Porque tú dejaste ya a tu familia.
¿O se vino alguien
contigo,
yo solo,
tú
no,
solo?
Solo.
¿Qué te iban diciendo tu madre, tu padre, tus hermanos? No sé, ¿qué te iban diciendo? Oye, esto está cada vez peor. No encontramos comida. ¿Qué te
Pero
decían?
llegó un punto donde ya se desdibujó tanto que yo me hablaban y no entendía. Quiero decir...
¿No entendías ya?
No entendía. Y no entendía no porque no quería entender, sino porque, por ejemplo, la economía iba a un ritmo, creo que hasta a los propios venezolanos les cuesta entender por
la
hiperinflación que hay. Ya en términos de números, ya yo le pedí a mi familia, háblame de euros o de dólares al cambio, porque es que no te entiendo lo que me estás diciendo. O sea, no lo sé. Y luego me cuesta imaginar muchas cosas, es decir, y me cuesta aceptarlas también, ¿no? Los vecinos de mi madre y toda su vida, que tanto los quiere, o sea, una de las cosas que mi madre más me dijo últimamente, cuando estaba allá, porque se vino recientemente para acá, es que le costaba mucho ver cómo sus vecinos pasaban hambre, y te hablo de clase media, no es que, o sea, quiero decir, está bastante generalizado. Creo que ya,
o sea,
el tema
de
las clases,
no poder comer todos los días
básicamente, o no poder enviar al niño porque no tenía para darle de comer, ¿sabes?, en el cole, o para comprarle los útiles, es decir, a un nivel bastante de guerra, que tú lo escuchas y dices, pero ya va, pero si yo recuerdo que éramos,
o sea, como
un
una
país
economía de
dentro
guerra,
de todo, pues poco más, bastante más estable que, que lo doy, como una economía de guerra. Y luego ya la situación de los enfermos. Recientemente mi madre, justo el día que se vino, tuvo que despedir a un vecino de toda la vida porque no conseguía el tratamiento para la diabetes, se empeoró. Es decir, al final de cuentas, creo que es un poco fuerte. Yo lo vivo, bueno, tratando de verlo desde un punto de vista más positivo, sobre todo ahora que tenemos ese rayo de esperanza de que esto acabe, pues no sabemos cómo va a acabar y esperemos que acabe bien. Pero en el medio pasan cosas como la de mi primo, y como la de mi primo, como la de mucha gente que conozco o que incluso no conozco, pero que sé que lo están pasando muy mal.
Como César, que está con ese, sí, tratamiento y que necesita una operación, y que tú te has empeñado en traerlo aquí, a Madrid, a España.
Sí.
¿Y cómo se puede conseguir eso?
Mira, hay muchas vías, estamos tocando muchas puertas. Yo quiero públicamente agradecer a la comunidad española, a los españoles, porque no solo nos han ayudado con palabras, y a los periodistas, porque no solo han cubierto la noticia, tratando siempre de ver la parte más humana de todo esto, sino también con acciones. Y yo creo que eso es importante, las acciones que van desde preguntarte cómo estás y qué estás viviendo con tu país o cómo lo estás viviendo, hasta darte la oportunidad de poder hacer lo que te gusta, que es mi caso. Yo estoy sumamente agradecido con los medios de comunicación en España porque me han abierto las puertas aún sin exigirme más nada que darlo todo. Y eso yo creo que tiene mucho mérito. Y creo que estamos infinitamente agradecidos.
¿Tú te has sentido acompañado por la gente de España?
Sumamente, sumamente. Y yo creo que es público. O sea, creo que yo alzo la mano en representación de todos mis compatriotas para decir, España, gracias, porque esto apenas está empezando y va a ser difícil desarraigarse. Y perdóname que me aleje del tema de mi primo, pero es que esta es la oportunidad que tengo para poder hacerlo público.
Ese agradecimiento.
Agradecimiento a España y a sus españoles, que bueno, de cerca lo veo y también de lejos.
Volvemos a César.
Sí.
3 años.
Sí, al final hemos tocado varias instituciones, fundaciones, agradecidos con, por ejemplo, la Fundación Aladino, que bueno, uh-huh, nos han ayudado un montón, pero aún así tenemos que pasar un proceso burocrático que es lento con la seguridad social, con la sanidad pública, que funciona de maravilla, pero bueno, es burocrático al final.
¿Y cómo
final
te podemos ayudar entonces?
Hemos abierto un GoFundMe. Uh-huh. Un GoFundMe es una página web donde cualquier persona con una tarjeta de crédito o débito puede dar cualquier aporte. Desde 1 euro hasta el aporte que quiera. Tenemos una meta que son $10,000, porque el GoFundMe está en dólares. Llevamos 1,500, muchísima gente se ha sumado, que ha puesto de $20 en $20, cosas que además, hombre, conmueve, porque eso dice mucho de las personas. El GoFundMe, para acceder a él, simplemente desde cualquier navegador, bien sea desde el móvil o desde el ordenador, teclean la dirección ayudemosacesar.com y pues ahí van a conseguir. Es muy intuitivo, la verdad.
Bueno, lo pondremos también en nuestras redes sociales, ¿eh?, para todos aquellos que quieran colaborar y ayudar. Decías tú que estáis en un momento ilusionante, pero ¿cómo lo viven desde allí? ¿Qué te cuentan? ¿Tienen miedo? ¿Tienen ilusión? ¿Tienen preocupación? ¿Es una mezcla de sensaciones las que vive ahora mismo tu familia, los que están en Caracas?
Casi toda mi familia se ha ido por varias partes del mundo. Mi abuela está en Houston, tengo otro tío en Estados Unidos, otro en Perú, otro en Chile. Es una diáspora. Es una familia que comparte su día a día a través de un grupo de WhatsApp y de las fotos que podemos compartir. Yo, la última persona que pude sacar fue a mi madre hace 2 semanas y traérmela, y mis hermanos también viven conmigo. Mi padre falleció hace un tiempo atrás y claro, me cuesta un poco ya tener un contacto más que mi prima, que además vive su propia situación, que ya en sí mismo es bastante, representa muchísima energía. ¿Qué pueden decir adentro de ya mis amigos que están ahí? Hombre, yo los noto muy esperanzados. Es difícil porque además la situación, hay mucho bloqueo en los medios de comunicación, ya no se escuchan las noticias que nosotros vemos, los que están adentro no la escuchan, entonces depende mucho de los medios no tradicionales, del WhatsApp, del Twitter, de, uh-huh, de las redes sociales básicamente, y es peligroso porque al final se cuela muchísima noticia falsa y hay como mucha confusión. Y aún así, adentro hay esperanza, yo creo.
Pues nos vamos a quedar con la esperanza, si te parece.
Seguro.
Tú eres un hombre de acción, ¿eh?
O sea,
tú no te quedas quieto.
No.
Tú no has parado hasta sacar a tu madre y ahora quieres ayudar a César. Bueno, pues te vamos a seguir desde luego, Ricardo, y compartimos también esa esperanza y esa ilusión de que realmente todo se arregle. Va a faltar mucho tiempo para que todo,
hombre,
se arregle,
sí,
pero
claro,
por lo menos
sí,
que el camino que se ha iniciado,
hombre, esa ilusión y ese impulso va a ser,
acabe, ¿verdad?, en lo que los venezolanos quieren.
Lo vamos a venir a celebrar.
Que es esa libertad. Lo celebraremos aquí todos, ¿verdad?
Claro que sí.
Sí, y cuando llegue el pequeño César, por favor, nos lo traemos aquí también.
Qué bella,
y
gracias.
Lo conocemos todos. Hemos intentado hablar con sí, Venezuela, con Caracas, con César, que solo tiene 3 años, pero para que dijera hola, y con su madre. Pero las comunicaciones son bastante complicadas últimamente. No es nada fácil hablar con Caracas. De verdad, muchísimas gracias. Por cierto, te recuerdo a ti y a todos los oyentes que que Ángel Espósito está volando en estos momentos precisamente hasta Cúcuta para emitir el lunes la linterna desde allí. Te recuerdo que la ciudad fronteriza de Cúcuta es donde han llegado esos contenedores con miles y miles de kilos de ayuda humanitaria, pero que Maduro no deja entrar por esa frontera precisamente a Venezuela. Bueno, pues hasta allí está volando Ángel Espósito y hará y nos contará un montón de cosas interesantísimas en directo desde Cúcuta en la linterna el próximo lunes. Gracias, Ricardo, hasta la próxima.
Gracias.
Te espero aquí
ti,
para que Moni. Nos cuentes más historias.